dolor, qué barbaridad. Qué dolor, es que pensamos que hay que irse al tercer mundo y está aquí. Y cuando hablamos de desconfinamiento, hablamos de esto, de poner en marcha esto. Bueno, coincidiendo con circunstancias como estas, pero no solo, también de gente bien desahogada que ha estado recluida en su casa, están las urgencias de psiquiatría de bote en bote. Me lo han dicho en los hospitales y me lo han dicho los profesionales. La gente tiene no solamente el famoso síndrome de la cabaña, sino también fobias extrañas, neurosis. Hay quien limpia compulsivamente por temor al virus. Hay quien no duerme, hay quien tiene ansiedad, una incertidumbre enorme. El problema psiquiátrico, que ahora hay que afrontarlo. Y para eso está nuestra gran profesional, Marian Rojas, es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Tenemos al micrófono a una flamante mamá, porque Marian, y es que esto hay que decirlo porque hay que ver qué mujeres. Marian ha dado a luz esta semana a un niño de 3,5 kilos, Antonio, y aquí está en COPE con los oyentes. Verdaderamente lo tuyo no tiene nombre. Felicidades, Marian.
Gracias, Cristina. Sabes que siempre me encanta poder conectar contigo. Y dije, pues si hay opción, lo hacemos sin falta.
Que está de baja Marian, pero como aquí no cobra un duro, pues oye, de voluntaria del programa.
me encanta participar.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que bien. Es verdad que ha sido una situación curiosa porque es mi cuarto hijo y es la primera vez que las puertas de la habitación no se abren nunca, más que para que entre un médico o una enfermera. Entonces, cuando tienes un parto y no entra nadie a visitarte, absolutamente nadie, ni un amigo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana, ni nadie, ni tu suegra, ni tus cuñadas, pues de repente dices, realmente algo gordo está pasando, ¿no? O sea, es decir, que también ha tenido una sensación de paz enorme porque es un momento muy importante para la mujer y para el nacimiento de un hijo, pero sí que en ese momento te das cuenta de que hemos llegado a un tema que nos está tocando en el día a día, en todas nuestras costumbres, en nuestro modo de vida de forma muy fuerte.
Hombre, claro, y tú eres una mujer muy fuerte y por otro lado es tu cuarto hijo, eso indica muchísima experiencia, pero claro, para muchas madres puede haber sido hasta un motivo de depresión el encontrarse con una circunstancia tan novedosa y tan solas, ¿eh? Queda ahí indicado.
Totalmente.
¿Tú también has notado esta demanda en la psiquiatría?
Pues mira, yo llevo desde que empezó el confinamiento intentando atender por teléfono, por mail o en diferentes maneras e intentar ayudar a gente en todo este proceso. Y he notado una evolución bastante curiosa que tú y yo hemos ido comentando aquí, pues la primera fase de banalización, luego pues la fase que tuvimos de miedo, de pavor, luego la fase de adaptación, sí, crecimiento, etcétera. Pero ahora hemos llegado a un punto muy interesante que yo creo que conviene analizarlo. Cristina, yo te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate que durante 2 meses todo el gobierno, las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud te dicen: no tomes leche. No tomes leche porque la leche tiene un virus que te puede matar. No tomes leche. Entonces tú pasas 2 meses que por supuesto no tomas leche. Y de repente un día te dicen: puedes tomar leche, pero puedes tomar leche repartida en 50 mililitros 3 veces al día, que se haya criado en Asturias, que sea de tipo desnatada. Y entonces, ¿qué haces? No tomas leche. Llega un punto que dices: para esto no tomo leche. Si a ti durante 2 meses te dicen: quédate en casa, y tú te adaptas a esa realidad sabiendo que el mal está fuera, tu cerebro hace un proceso de adaptación sabiendo que va a estar confinado en casa, entre comillas, a gusto, porque tú lo has oído, porque claro, tú lo has escuchado, porque las noticias te lo han dicho, las redes sociales: quédate en casa, los famosos, los políticos, los ricos, los pobres, todo el mundo que se queda en casa. Pero en el momento que ahora te dicen: sal, pero cuidado, a 2 metros, con mascarilla, no puedes ir a visitar a tantas personas, no te cruces con gente mayor y con tantísimas, y luego con una idea que está en todas partes, que es el rebrote constante, porque esto puede rebrotar, porque si no tenemos cuidado podemos volver al confinamiento. ¿Qué ha pasado en la mente de mucha gente? O que no quiere salir, o que si sale, sale con miedo. Y ese miedo genera ataques de ansiedad. Yo he recibido en las últimas 2 semanas, desde que la gente ha empezado a desconfinarse en diferentes partes de España, mails de gente que dice: es que salgo a la calle y me quedo sin aire, no puedo respirar, me da un ataque de pánico. O bien, llego a mi casa, me quito los zapatos, me quito la ropa, lo lavo todo, no toco a nadie, en el ascensor toco con el codo, me quito. Entonces, claro, eso lo que genera es que si yo en estos 2 meses mi instinto de supervivencia se había aliviado dentro de mi casa, yo decido que mi casa va a ser mi lugar de paz y de tranquilidad y que por lo tanto no voy a salir. Y cuando te dejan salir, tu cerebro no quiere. Y esto, que pensábamos que no iba a suceder tan gravemente, está sucediendo. Hay un ejemplo muy curioso, cuando en un libro que habrá leído muchísima gente y que se ha hablado, ha sido un hit de ventas en este confinamiento, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank, cómo en el campo de concentración, cuando la gente sale y empieza a salir a la vida real, no es feliz, Cristina, y de repente la gente no disfruta, fíjate, se bloquea.
Porque o sea, Frankel, que estuvo en un campo de concentración efectivamente y decía siempre que si tienes un horizonte, un objetivo en la vida, un ideal, es más fácil sobrevivir, cuando sale también lo relata.
También lo relata y al final de su libro explica cómo muchísima gente al salir se empezó a tener problemas psiquiátricos, se aislaba en su casa, le costaba relacionarse con las personas. Y claro, hay que añadir un tema que yo creo que es muy importante. Cristina, el 80% de la comunicación, y sobre todo europea, es con una comunicación no verbal, por gestos, por mímica, por la sonrisa. Entonces, si tú sales a la calle y tú te encuentras con gente por la calle que va sonriendo, feliz, por fin fase 1 o fase 2 o lo que sea, pero es que tú sales a la calle y no percibes la cara de la gente. Sí. La cara de la gente está tapada por las gafas de sol.
Es como una reunión de zombies, sí.
Esto es. Entonces, en vez de sentir que sales a la calle y que estás alegre porque por fin entras en esta especie de cosa nueva que no sabemos qué es, en vez de eso te vas cruzando. Ayer yo me encontré con unos amigos por la calle, me saludaron y yo no los reconocí, lógicamente, gafas de sol y mascarillas. Entonces le dije, ¿quién eres? Y me pareció terrible. Entonces le digo, ¿pero cuánto tiempo? ¿Pero qué ilusión? Pero me entristeció pensar que yo no les había reconocido.
Sí, mi vecino, ayer cuando regresaba de pasear yo en la franja esta, mi vecino de abajo efectivamente me saluda con total indiferencia. A mí me sorprende porque es una persona particularmente simpática y dice, anda, Cristina, si es que no te había conocido. Claro.
Claro, es que es esto. Entonces, claro, el cerebro en un momento del otro día me decía una amiga de mi madre que me llamó para darme la enhorabuena, me decía, no, Marian, yo no estoy saliendo de casa, me parece una insensatez si puede haber un rebrote, es que no entiendo cómo la gente se atreve a salir a la calle. Entonces yo creo que hay una población que lo que quiere es salir y ya le da igual todo, entonces hay un punto de realismo o de inconsciencia, que tampoco es bueno, luego hay un punto de adaptación, que es vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible como recomiendan las autoridades, y luego hay un número de gente no desdeñable que dice, yo todavía esto no lo veo claro y no quiero salir. Ahora me decía una amiga mía hace un rato, me decía, yo es que María, todavía no lo tengo claro si salir o no salir a la calle. Yo tengo la suerte que pasó el virus y tengo los famosos anticuerpos. Pero como cada dos días te dicen que los anticuerpos sí protegen o no protegen, o te puedes volver a contagiar o puede mutar el virus, pues al final es que no hay nada a lo que agarrarte. Y yo creo, mi padre tiene una frase que repite siempre y la he oído toda la vida, que dice, la felicidad consiste en tener ilusiones. Y esas ilusiones en el ser humano, ¿cuáles son? Viajar, ir a un concierto, ir al fútbol el sábado, ir al cine, ir a un restaurante, ir de tapas. Y es que no puedes planificar nada, porque ahora mismo es que yo creo que todos los españoles vivimos pensando en las vacaciones. Y es que no sabes si tendrás o no tendrás, dónde podrás ir, se podrá estar en la playa bien o no.
Y en el minuto que queda, dime qué consejo le das a la gente para afrontar estas situaciones tan desconcertantes.
Pues mira, que lo mejor que nos puede pasar en esta vida para quitar esta incertidumbre y este miedo es saber que a partir, sobre todo, del lunes, en toda España podremos ver a la gente que queremos de nuestra comunidad autónoma. Y que todo ese cortisol, ese miedo, cuando tú te encuentras con la gente a la que quieres y la ves y gozas físicamente con ellos, todos esos miedos por un momento se disipan. Y que disfrutemos la posibilidad tan buena que tenemos a partir del lunes, en Madrid a partir del lunes, de poder reencontrarnos con gente que llevamos meses sin ver y reírnos, tomarnos un vino, pasear, contarnos algo que nos alegre, porque eso va a mejorar el estado de ánimo y nos va a prevenir de que caigamos en algo más gordo.
Marian Rojas, madre recién estrenada. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Me encanta hablar contigo.